todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotras el día de hoy, festejando a las mamás. En este mes en el cual nos hemos dedicado a ver a las mamás más de cerca y a rendirles un homenaje, principalmente a aquellas que están solas. Hola, ¿cómo está? Feliz mes de las madres, ¿verdad? Porque estamos hablando todo este mes de las mamás, de las diferentes mamás que existen. Y sí, nos hemos enfocado en aquellas mamás que están solas, que por alguna razón, pues el Señor ha querido que ellas estén solas. Y el día de hoy, en este homenaje a las madres, queremos dedicar este momento a aquellas mujeres que se sienten solas, pero por no tener hijos, que han tratado todo y ven con tristeza cómo hay madres que tienen varios hijos con ellas y no les dan la atención y el amor que ellas tienen guardado por mucho tiempo para uno, si lo pudieran tener. Pudiera ser también porque nunca llegó el compañero que tanto esperó, y por esa razón nunca ha podido escuchar a alguien que le llame mamá. Y que también, en el caso de que su esposo esté ahí, sienten un gran vacío, ya que sucede en muchas ocasiones que es triste, pero son abandonadas por sus maridos por no haberles podido dar hijos. Es muy probable que usted que nos está escuchando conozca de alguien así, y que quisiéramos animar a esa mujer, o a usted si es su caso, para decirle lo que Dios piensa de usted como madre. Sí, escuchó usted bien. ¿Qué piensa Dios de usted como madre? Así es que vamos a ver algo en el libro de Isaías. Mire lo que dice Isaías 54. Es que Dios, de verdad, que en cualquier situación que nos encontremos, Él tiene una solución, porque es un Dios real y quiere ayudarnos. Usted es una mamá que ha tenido sus brazos sin un bebé. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué llamamos mamá si no ha tenido el bebé? Pues vamos a ver qué dice Dios, ¿ok? Sí, en este libro de Isaías y en el capítulo 54, mire lo que dice. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alegra tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¡Wow! Bueno, sabemos que la palabra de Dios se puede adaptar especialmente para cada situación que estemos pasando en nuestra vida. Podemos escudriñarla, como hemos dicho, podemos buscar qué dice el Señor acerca de mí. Y aquí podemos ver que sí son las glorias del pueblo de Israel que cantan este cántico, ¿verdad? Que cantan a Israel la esposa restaurada. Entonces, ¿cómo puede cambiar la situación de mujeres que por la voluntad de Dios no han podido tener hijos? ¿Qué dice el Señor de esto? Bueno, vamos a ver primero la primera cosa. El número uno dice en el versículo, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Regocíjate. Regocíjate es una llamada para que esté feliz. ¿Por qué razón pudiera estar feliz una mujer en una situación de soledad y afrenta? Porque al conocer al gran yo soy, tuviera o no tuviera hijos, ¿verdad? nuestro Dios es suficiente. Y miren que ojalá que usted lo reciba de la manera que lo estamos viendo. Porque este es Dios hablándonos, ¿verdad? Y si dice regocíjate y estamos en una situación de que, ¿cómo que regocíjate si yo me siento mal? Es porque cerca del Señor la situación cambia, ¿verdad? Dios es suficiente. Él lo llena todo. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pues nuestra mente es finita, es insignificante ante la mente de Dios. Allá en el Salmo 116:15 dice algo que nosotros no pudiéramos decir de la misma manera. Dice el Señor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso es contra lo que nosotras como personas, como mujeres, sentimos y pensamos, ¿verdad? Bueno, esa es la mente de Dios. Él lo ve así. Cuando alguien muere, ¿verdad? Es algo estimado. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar con él. Dios ve las cosas muy diferentes y nosotras pues nos aferramos a lo que solo vemos aquí nuestros ojos y no vemos con los ojos del Señor. Lo que para nosotros es sufrimiento y dolor, para Dios es algo de estima, algo que Él estima. No sabemos qué quiere Dios para la vida de cada persona, no podemos saberlo. Pero muchas veces Él quiere que reconozcamos realmente quiénes somos delante de Él. Y Él nos cambia nuestra situación y nuestro nombre. Y pues ojalá que estemos en el mismo canal viendo esto, porque pudiera cambiar el pensamiento de usted si es su caso. Allí en el libro de Génesis, vamos a ver lo que dice. Así que así se quedó. ¿Se recuerdan cuando Jacob venía y su hermano venía a encontrarlo? Esaú, después de mucho tiempo que había sucedido. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. Y ese era el ángel de Jehová, ¿verdad? Y cuando el varón vio que no podía, ¿cómo que no podía con él? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Lo tocó y pues se lastimó y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tal vez nuestro Dios quiere que usted se regocije en su situación y se ponga tan en serio hasta el punto de decirle, no te dejaré si no me bendices. Déjeme preguntarle algo que usted que está en esta situación, usted ha orado y ha pasado toda la noche luchando con Dios por esta situación, toda, porque ahí dice hasta desde la noche hasta que amanecía. Yo voy a comprometer a mi Dios, lo estoy comprometiendo delante de todas ustedes que puedan escuchar. Esto llegaría a ser una transformación, de verdad, sería una transformación que usted espera y le daría un gozo que le haga desear solamente estar con Dios y no desear nada más. O que Él le haga el milagro de cambiar su nombre de estéril a madre. Número 2. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Levanta canción que cante y que esté alegre y que se regocije. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tuviera que ser esto así? Bueno, porque nunca será el mismo gozo de aquella que está teniendo su sexto hijo a la que tiene su primero, su único hijo después de haber luchado por 10 años o más, viendo de aquí hacia allá y recurriendo a todo tipo de doctores y a todo tipo de recursos. Y cuando por fin esto sucede, nunca podrá ser el mismo gozo, nunca. Ana, ¿se recuerdan de ella? Se puso tan en serio con Dios que cuando Él le dio a Samuel, ella se quedó en casa en el tiempo de ir a adorar y se propuso devolverle a Dios ese tesoro que Él le había dado. Si vemos allá en Primera de Samuel, en el capítulo 1, cuando dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Se recuerdan cuando Eli la tomó por ebria? ¿Cómo estaría ella sollozando y llorando? Estaba tan en serio. Y luego dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y dijo varón, ¿verdad? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aquí nos saltamos a algunos versículos, ¿verdad? Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y miren, hay algo, y entre paréntesis aquí, que muchas veces pensamos que somos los mártires y que en los esposos, principalmente en ese tiempo, ¿verdad?, que tratan tan mal. Ella ahí dijo lo que iba a hacer. Primera, no iba a ir. Y en segunda, el bebé que también era de ese hombre, ella lo iba a llevar. Y miren lo que le dijo. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y esto normalmente se dice que era aproximadamente entre los 5 y los 6 años que estaba cerca de la mamá, que estaba con ella. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros como una ofrenda, ¿verdad? Como un sacrificio, y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Nos aclara que el niño era chiquito. Miren la relación que ella estaba teniendo con Dios y la gratitud que tenía, que no le pareció algo que ella no pudiera hacer, el devolverle ese hijo a Dios como ella lo había prometido. Después en el capítulo número 2 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Por eso hablábamos de eso. Que la mujer se alegre, se regocije y que esté feliz, ¿verdad? Por haber cumplido lo que le estaba prometiendo, lo que le estaba prometiendo al Señor. Y dice, es impresionante de verdad que esta mujer se pusiera contenta al ver que se quedara ahí su niñito. Yo tengo a mis nietos y tengo a uno que se llama Israelito, que puede ser como de esta misma edad o tal vez el que sigue, que se llama Ethan. Y yo no me puedo imaginar dejarlo en algún lugar así. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, los que se burlaban de ella y probablemente, ¿verdad?, la otra esposa. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Miren la manera en que ella se refiere a Dios. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo sabía porque cuando estaba sufriendo de esa manera, fue y se refugió con Dios y Él la escuchó. Y adelante sigue en el versículo 5, nos saltamos al 5. los saciados se alquilan, y esta es muy importante, dice, los saciados se alquilan por pan. O sea, los que tenían mucho, ahora trabajan solo porque les den algo. El que hace las cosas, Dios es el que hace que las cosas puedan cambiar. Miren, los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace que las cosas cambien, que sean totalmente lo opuesto. Y si es su caso, si de verdad está usted en esa situación, Dios lo está prometiendo. Es para que veamos qué fue lo que hizo esta mujer. Bueno, cuando usted ha hablado con Dios al respecto, usted le ha prometido seriamente entregarle todas aquellas cosas que usted tiene arraigadas y que a él no le gustan. No vamos a estar pensando, porque probablemente muchas mujeres no han hecho esto, porque dicen, es que ella le prometió devolverle a su hijo y yo no voy a poder hacer eso. Y yo lo entiendo, yo tampoco pudiera hacer eso. Pero ¿qué hay de que probablemente el Señor lo puso a este extremo para decir? Porque el esposo le dijo, bueno, haz todo lo que has dicho, solo cumple a Dios lo que prometiste. Entonces, cuando usted ha hablado con Dios, usted le ha prometido quitar esas cosas que a él no le gustan. ¿Y ha cumplido su promesa a Dios? Cuando usted prometa de esa manera y le cumpla a Dios, yo estoy segura que Dios puede cambiar su situación. Y le puede hacer que usted se regocije, como dijo al principio, se regocije en Dios. Que usted no nada más esté contenta, que esté feliz, que esté alegre, que pueda abrazar a un bebé o pueda quedarse en esa relación con Dios, como hemos mencionado, donde no necesite de más. Por eso dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque el Señor puede cambiar la situación. Yo comprometo a mi Dios, aquí dice, pero qué tan en serio estamos nosotras. ¿Verdad? De verdad, en serio? Eso sería cuestión de preguntárnoslas. Bueno, pues es para que lo estemos pensando. Vamos a ver el siguiente punto. Número 3. Dios dice que hay más hijos de las que están solas y desamparadas que los de las casadas. ¿Cómo es eso? En el versículo dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Sabe? Esto nos da a conocer la situación que estamos viviendo. ¿Cuántas mujeres amadoras de sí mismas, casadas con un esposo a su lado, han practicado el aborto porque un bebé estorbaría su carrera o les impediría llevar a cabo sus planes? ¿Usted ha sabido de alguien así? Yo sí. Y sabe, allí en 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin ese afecto natural que debería tener una mujer al saberse embarazada y saber que lleva en su vientre un bebé, ese afecto se ha perdido. Son implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedoras de lo bueno. Tan crueles que permiten que despedacen a esos bebés dentro de ellas antes que tenerlos y afrontar lo que venga. Y más aún si tienen un esposo y un hogar y que pudieran hacer feliz a ese bebé, ¿verdad? Dice el versículo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Sabe? Por el contrario de lo que hemos mencionado, tal vez usted en su soledad y su deseo de tener un bebé a su lado, ha pensado en poder adoptar? ¿Lo ha pensado? O tal vez usted está en la situación de conocer a una mujer que por alguna razón inexplicable abandonó a su hijo. Y usted aún en su situación, estando sola, ha podido pedirlo en adopción. Y quiero comentarle esto y ojalá que lo tenga muy claro. Mire, ¿cómo es Dios, verdad? ¿Cómo nos hace ver las cosas comparándolas con todo lo que Él ha hecho? Cuando una mujer hace esto, cuando una mujer acepta hacer esto, o en el caso de que fuera el matrimonio, pero muchas veces es la mujer la que no quiere, porque pues piensa, ¿cómo voy a querer a ese hijo, verdad? ¿Sabe? Cuando alguien hace eso, es la manera en que más se parece a Dios. De verdad. A diferencia de lo que esta mujer pudiera pensar, bueno, pues no es mi hijo y yo no lo voy a amar porque pues yo siempre voy a saber que no es mi hijo. ¿Y qué habría pasado, qué habría sucedido si Dios hubiera pensado eso de nosotras? ¿Sabe usted que usted y yo somos adoptadas? Por eso le digo que si usted hace eso, no se parecería más a Dios que en ese momento. Allá en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! ¿Se ha negado toda su vida a adoptar? Y más si usted no ha tenido niños y está casada. Pero si está sola y tiene la oportunidad, ¿por qué? Porque ¿qué va a hacer? O tal vez después usted se case y ya no quieran a ese bebé, no sé. ¿No sabe? Se está pareciendo más a Dios. Porque está adoptando a alguien que tal vez no lo merece. Así como usted y yo. Y está haciendo inmensamente feliz a ese bebé que un día la puede llamar. Bueno, si está en esa situación, si se encuentra sola, si no ha tenido la oportunidad de tener un hijo, si usted lo desea grandemente y pues o no está casada o por alguna situación pues no se ha decidido, déjeme le digo. Número 4. Para poder adoptar un bebé o recibir a alguno que viva en la calle, solo se necesita deseos y buena voluntad. Es lo único. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando eso. Dice en el versículo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Sabe? Conozco a un matrimonio muy joven. Él es un pastor. Son muy jóvenes. Y ya tienen 5 hijos y aún así han adoptado otros 2. Y Dios nunca los ha dejado. Nunca. Tal vez han tenido que hacer muchos ajustes en su casa y ensanchar sus tiendas, pero han visto a Dios. Y Dios está viendo lo que ellos hacen. Y Él dice que cuando lo hacen, ¿verdad?, para uno de sus pequeños, es como si lo hicieran para Él. ¿Qué puede usted necesitar que Él no provea? Ahí en Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está dándoles toda una recompensa. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ayudar, dar y ver por otros son cualidades de aquella mujer que Dios ha dado como ejemplo. En el libro de Proverbios 31:20 dice que esta mujer alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al que necesita. Y mire que esto, cuando se hace esto, la bendición y el gozo es personal, es más para uno que para aquella persona. Usted puede pensar, pues, ay, si yo adopto a un bebé o recojo o puedo llamar a alguien que está en la calle y lo hago todos los trámites para que venga y sea mi hijo, es para hacer una obra de caridad a ese niño, ¿no? Está usted haciendo esos tesoros que el Señor dice que cuando lleguemos allá con Él dirá: pasen, todo esto ya lo tenía preparado. ¿Y por qué, Señor? Porque lo hiciste a alguien de mis hijos. Y sobre de eso, Él va a cuidar, porque son sus hijos. Él va a cuidar y usted no va a tener necesidad, porque Él va a estar, está prometiéndolo. Y sobre de eso, usted va a ser muy feliz, porque va a tener con usted a un hijo, va a poder abrazar a un hijo. Y número 5. ¿Cómo puede cambiar la situación de una mujer que por la voluntad de Dios no ha podido tener hijos? Bueno, pues si se pone en serio con Dios, como hemos dicho, pueden pasar 3 cosas. Número 1, la puede hacer feliz aún en su situación, tanto que nunca más desee tener un hijo. ¿No lo cree? Pruebe al Señor. Número 2, le va a dar un hijo como respuesta de su oración. Cuando usted se ponga en serio con Dios, y como dijimos, no te dejaré hasta que no me bendigas. O número 3, o la bendice por haber tomado la decisión de adoptar y hacer lo que nuestro Dios hizo con usted y conmigo. Y tendrá una gran descendencia que llenará de alegría su casa vacía. Dice en el versículo: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mire que normalmente, si nos damos cuenta, somos muy responsables de las consecuencias que estamos viviendo por lo que hemos hecho. Estamos pues cosechando, ¿verdad? Y podemos seguir cosechando de la manera que estamos ahora o cambiar eso que venga después. Aquí hay una clave que si usted está pasando por esta situación, puede tomar en cuenta para decir: me voy a decidir. Mis manos han estado vacías. He deseado por muchos años. Y sí he orado. Usted, si yo le preguntara, usted me va a decir: sí he orado. Pero el Señor quiere ver qué tan en serio estamos. Y usted puede estar en esa condición y decirle: mira, Señor, por favor, o dame el deseo de mi corazón, porque Él no puede ir en contra de lo que dice en el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no puede ir en contra. ¿Qué tanto de verdad se deleita pasa tiempo con Él, lo busca a tal grado de que no te voy a dejar si no me bendices. O decide y dice, Señor, voy a hacer lo que tú hiciste conmigo. Mira qué vida tan feliz llevo porque un día decidiste adoptarme. Si usted le pregunta a un niño que vive solo y que es maltratado, ¿quieres? Yo creo que él va a decir que sí. A una niñita que está sucia y que le han pasado cosas. Y si usted le ofrece, usted que está sola, usted le ofrece, yo creo que ella va a decir que sí. Eso fue lo que hizo Dios con nosotras, ¿verdad? En la condición que nos vio, nos adoptó. Y mire cómo han cambiado la situación, cómo estamos ahora, cómo estamos disfrutando. Y yo estoy segura que viéndonos felices, nuestro Padre Celestial también es feliz. ¿Ok? Bueno, pues quiero dejarla con esto. Quiero dejarla para que lo piense. Si usted conoce a una mujer que está sola, ya sea que esté casada, como dice en la palabra de Dios, o que nunca se haya casado, y que por el qué dirán, o por el qué voy a hacer, o que se ponga en serio con el Señor le va a dar la respuesta. Y le va a dar ese gozo y esa felicidad de aceptar lo que Él está dando a cada una de ellas. ¿Qué le parece? Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotras hablando de este tema tan hermoso que son las mamás. Y mire, detalles que muchas veces no se toman en cuenta porque pues hablamos de las mamás con sus hijos, con su esposo, cómo deben cuidar a sus hijos, cómo deben ser ellas. Pero hay mamás que nunca han escuchado esa palabra, que nadie les ha dicho mamá. Y el Señor dice, a ellas les estoy hablando. ¿Cómo es posible? Bueno, pues lo es de esta manera. Ojalá que usted lo quiera compartir. Y si es su caso, ojalá que lo quiera pensar. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en este homenaje brindado a las madres, pero principalmente a aquellas madres que se encuentran solas. Ojalá que si usted conoce a alguien lo quiera compartir, también que pueda dejarnos aquí sus comentarios, siempre son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.